Mohamed Badía, guía espiritual de la agrupación que reclama la vuelta del presidente Mursi.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores.
Newell's y Atlético Mineiro buscan un lugar en la final.
Juegan en Belo Horizonte, pero el partido aún no está definido por un corte de luz que obligó a suspenderlo por unos minutos.
En la ida, el equipo rosarino había ganado 2-0.
Tenis.
Pico Mónaco ganó en Suecia.
El tandilense enfrentará ahora al búlgaro Dimitrov en los cuartos de final del ATP de Bastad.
El pronóstico anticipa para este jueves en Capital Federal y Gran Buenos Aires, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas mejorando hacia la noche, mínima 10 grados, máxima 15.
Temperatura actual 14 grados 2 décimas, humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Sí.
Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias. Estábamos en una pequeña discusión.
Sí,
recordando
nuestra época de cantantes.
Nuestra época de cantantes de canciones gitanas. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo. Buenas noches.
Está con nosotros esta noche nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches,
vamos
amigos.
Vamos a saludarlo y agasajarlo y a honrarlo.
Muchas
bien,
gracias.
Querido Barton, ¿tiene usted
sí.
alguna novedad de tipo burocrático para comunicar a la audiencia? ¡Hágalo ya mismo!
Muy bien, mañana también estaremos aquí. Cuando digo aquí es el auditorio de Radio del Plata, cuando digo el auditorio es Gorriti 5963.
Cuando dice 5963 es entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Exactamente, no hay que hacer ningún trámite. Bien y listo porque es gratis y ya, y hasta se toma un mate con yerba manda. Pero además de todo esto...
Sí.
Que no es muy novedoso. Lo que sí es novedoso es que Cabernet tiene muchas presentaciones.
A ver, demos cuenta de algunas de
durante
ellas.
Durante todo julio.
Sobre ¿qué tal,
todo,
Julio?
¿Qué tal? Sobre todo en el fin de semana del 20 y 21, porque el 20 van a estar en Necochea.
Ajá.
Y el 21 Mar del Plata.
Ah, caramba, y es la mejor época para
la
eso, ir a, a la playa de Necochea y tomar un poco de color. Color morado.
Color ventoso, claro.
Bueno. Pero son las vacaciones de invierno.
Sí, para usted.
Sí, sí, sí. A preparar la malla, amigo.
La cota de malla.
Usted dice... mismo los osteópatas.
Sí, por eso mismo.
Le dicen que usted tiene una pata más larga que la
exacto,
otra.
Exacto, señor.
Y le preguntan si tiene alguna enfermedad que usted seguro que no tiene.
Así, así.
Bueno, por eso mismo le recetan plantillas, si se las tiene que ir a hacer, a un lugar con un procedimiento muy similar al de los tapones para los oídos también a medida.
¿Qué?
Para las patas lo mismo, para las orejas, alguien lo está engañando.
Como tapones para los oídos y encima sí. A medida.
Sí,
yo un me tapón la... para los oídos es una cosa tan... tan rante, tan...
Sí, tan abstrusa.
No, señor, las vueltas de la oreja.
Que pagar por eso y hacérselo medir.
Sí, sí.
Hombre, un tapón para el oído es un pedazo de papel, un algodón.
Ay, no, señor. Mida yo con no hay una oreja igual a otra.
Sí, no, bueno, importa. Tampoco hay un algodón igual a otro. El algodón es proteico.
El algodón
o
se
el
le
papel
va.
Higiénico o la plastilina.
Se le... ¿Cómo la plastilina, eso, señor?
Tápenselo con lo que quiera.
Un crayón.
Si se le va para adentro eso... No lo saca más, le tiene que hacer una intervención.
Le entra por un oído y le sale por el otro.
Eso es un cuento. Si se le va para adentro, no saca más. ¿Qué se le va a ir para adentro? ¿Un tapón de goma se le va a ir para adentro?
No, un tapón de goma no, señor.
Escúcheme, no le entraba cosas peores.
Que se le vaya nada para adentro del oído.
Casi nada.
Excepto, digamos, insectos.
Sí.
Porque el insecto sí tiene...
Porque tiene vida.
Primero, es muy muy pequeño un insecto. No alcanza para taparse el oído.
Sí.
Y segundo, el insecto tiene vida y tiene instinto y tiene...
Maldad.
Ahí está. No, señor. ¿Cómo va a tener maldad?
Va porque quiere molestarlo a usted.
Claro.
Quiere enfermarlo, mina, quiere meterse, quiere parasitarlo.
Sí, señor, cambiarle lo que piensa.
Pero
como le hacen
el
los
insecto,
diarios.
Si se le llegara a meter un insecto en el oído.
Sí.
El insecto no insiste hacia adentro.
Sí, el insecto sí, es insentidor como el burro.
No. El perro de Sulti y el insecto son seguidores, sí. Así me dijo mi abuelo. Mi
pero mosquito, no, nunca había un mosquito como de seguidor.
Pero por la periferia, pero no, no. El ingreso al...
Por la periferia porque todavía no se dio cuenta de que se puede meter.
Está el agujero ahí, que está la puerta abierta.
En un lugar tan prometedor como su cerebro.
¿En qué busca? ¿Qué busca un insecto que
alimento,
se
sangre, fresca.
Claro. Sangre por el oído.
Y señor,
por el cerebro más todavía.
Lo más jugoso.
Usted dice que hay una conexión entre el oído...
El cuerpo tiene conexiones por todas partes que incluso desconocemos.
Qué ignorante que es usted.
Desconocidas para la ciencia.
Sí. No,
la venas anatomía... que van de un lugar a otro y que todavía no han sido suficientemente exploradas.
Ahí están los canales chinos, que quién sabe, pero están, no, pero que señor, existen, señor.
Se han estudiado...
Tiene venas... que conectan lugares sí. Distintos lugares del
sí.
Cuerpo humano y que a lo mejor no han sido todavía exploradas.
Claro.
Y no se sí. Conocen, sí, venitas sí. Chicas.
Venales, son los hombres venales.
Claro. Si fue explorado hasta el genoma humano, fue reconocido.
No,
hay partes del cuerpo que están, como hay partes del mundo que todavía sí, están inexploradas.
¿Cuáles?
Islas que no se conocen.
El fondo del mar, ¿quién conoce el fondo del señor?
Mar. Pero eso no es el mundo,
y hay partes del cuerpo que, por olvido, por desidia... o por asco,
sí.
Todavía no han sido examinadas convenientemente por la ciencia.
Puro prejuicio es eso, igual que
no
lo
es
que
también.
No es que le van a examinar su cuerpo, el suyo y el suyo.
¿Es cómo? ¿Cómo sacan conclusiones? Tienen que examinar varios cuerpos primero para ver si son todos iguales.
Ojo.
Y después ya examinados tres de ellos y viendo que son iguales.
¿Tres?
Y sí, así se piensa.
Uno, dos, tres, muchos, señor.
Se hace uno, dos, tres, muchos.
Se hacen tres mujeres o tres hombres,
claro,
va a tener problemas.
Por ejemplo, tres hombres van todas las noches a la esquina de Callao y Santa Fe, ya se sabe cómo son los hombres.
Sí, claro.
Van todas las noches a la esquina de Callao y Santa Fe. Así se piensa, especialmente en los medios.
Pero no, señor, en los medios dice...
En los medios y en la ciencia.
Sí, los médicos, la ciencia. Los médicos, los medios, los medistas, sí.
¿Sabe cuántas tomografías se llevan hechas?
¿Quién? ¿A quién? ¿A usted?
No, a mí no.
¿Para qué tantas?
Del cuerpo humano.
Y se hacen muchas tomografías porque hay dinero ahí.
Sí, pero más bien.
Que, las compañías tomográficas, sí, ¿sabe lo que ganan?
La corpo tomográfica.
Si usted va a un médico ahora, antes no sucedía esto.
Jamás.
¿Eh? No, sí, principalmente señor. Porque había... Otra moral y porque no había máquinas tomográficas. Claro. Pero usted va al médico y sí. Enseguida le manda a hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque ahí se mueven muchos, sí. Muchos billones de dólares.
¿Billones?
Sí, ¿billones? En el sentido norteamericano.
Claro,
el billón llega mucho antes que aquí. Por eso tienen tanto los norteamericanos.
Pero la no hay compañías tomográficas.
Ah,
hay...
No.
Compañías que fabrican tomógrafos.
Ay, bueno, está, y las venden a los colegios.
Sí, ponele H.
¿A los colegios? ¿Para bueno, qué
no sé, ¿dónde se hace el tomógrafo?
Un tomógrafo para cada niño, dije una campaña, sí.
El gobierno les va a dar tomógrafos
a todos los
niños.
A todas.
No los quiere.
Y va a ser una fiesta cuando entreguen el tomógrafo número 3 millones.
Pero... ¿Para qué quiere un niño
para
un
hacerse tomografía
para
sí
saber
mismo
si está vivo
y no tener que depender de los de las multinacionales de la salud, señor.
¿Dónde va a guardar el tomógrafo el niño?
Acá. Y
acá.
Pero no, señor.
Abajo de la computadora. ¿Dónde lo va a guardar?
No, abajo, sí.
Donde guardan todas las cosas que les da el gobierno.
Pero, señor, si un tomógrafo...
En el balcón de la UES, donde están las motoretas y las chicas.
Pero no, señor, un tomógrafo es como una parrilla.
Loco, bueno, que usted... entonces que lo guarde en el galpón. ¿Dónde no, guarda la parrilla?
Como el tamaño, como el tamaño de una parrilla.
Bueno, ¿y qué? ¿Dónde guarda usted la parrilla?
No tengo la parrilla, no tengo parrilla.
Ah, bueno. ¿Por qué? Porque por opositor.
No me la dio el gobierno.
Por gorila me pasa esto.
Señor, lo que le digo es que se han hecho tantas tomografías que el mapa humano es más o menos igual. Usted es muy parecido a usted.
No, no,
usted.
No, no, sí, yo lo estoy tratando bien. Pará,
lo dicen en todos lados.
Sí, sí, bueno, no sé.
Se pregunta si somos cuñados.
Sí. No, no por eso, señor.
Y de algún modo la respuesta es...
Yo le pongo aquí sobre la mesa.
No, señor.
No, no,
no, espere. Tanto. Una tomografía del señor.
Sí.
Otra suya, sí. Otra de cualquiera del público.
Claro. A mí deme una de las
primas. Vamos a ver quién adivina.
No, no la puede distinguir, señor.
¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué se hacen? Son todas iguales.
Es un ser humano.
Es una estafa.
Dice, pero hay pequeñas conexiones. Un nervio por ahí.
Ahí está,
nadie
sí.
Lo veo hasta ahora. Que une la oreja, ponele, con el plexo solar.
Sí. Ah, no,
claro. Entonces te mete un insecto acá y te empieza a doler el pecho y te morís.
No, no es así.
A un cuñado mío le pasó. ¿Cómo
sí,
que no?
Sí,
además está hecho todo el mapa. Si usted sabe que todos los músculos, ¿sabe cuántos músculos tenemos? ¿No?
Muchísimos.
Bueno, hay como 12.
Sí, sí.
Miles.
Ah,
a la... es
mentira, ¿no?
Miles.
Mirá.
Ya en la cara tiene miles.
¿Quién?
Usted en su cara y usted en la suya.
No, en mi cara no tengo tantos músculos. Yo tengo... Mire, así...
No, señor.
En la cara no tengo músculos.
¿Cómo no va a tener...?
¿Cómo saco músculos?
Claro. Inflando los carrillos.
¿Cómo me entrabo?
Gesticula.
Yo conozco a alguien.
Todas las expresiones, sino que los actores, ¿cómo harían?
¿Esta?
¿Utilizan
bien? Los actores sacan sí. Músculos.
¿Utilizan
cuando usted, por ejemplo, hace gestos así, son músculos?
Miles y miles
de
gestos.
Ah, yo creí que eran...
Que era talento.
Que no hacía falta músculo.
Claro.
Ah, quiere decir que los atletas hacen mejores gestos que las personas...
No, señor. Hay que entrenar el músculo facial.
Pero no le, crecen, ¿no le crecen los cachetes, la frente, no se le abomba? ¿Sí?
No,
claro,
no, no
se le... Se le hace el, por ejemplo, la cara de Pato Villa a los actores.
Doble pechuga.
Claro, tienen muchos músculos en la cara y trabaduras así, y se aceitan la cara.
Y los labios gruesos, yo he visto.
Como los que trabajan ahí en terapia.
Por eso se llamó así.
No, señor, es verdad que si uno mueve más o menos siempre lo mismo.
¿Por qué no lo pusieron a Rolón ahí, en ese programa?
Porque hay, porque no,
hay otro.
Rolón es más un psicólogo Rolón que todos los tipos que están ahí juntos.
Que Peretti que es además psiquiatra, es médico.
Sí, y
ah,
cierto,
eso
que no
también. Sí, claro, alguien de verdad.
No, bueno. Pero Rolón hace otro programa también de terapia y de la misma productora, es raro.
¿Ah,
pero,
sí?
Sí, en el Telefe está el de Rolón.
Ah, mira vos,
no sé si sigue
con razón.
Bueno, pero si usted mueve siempre los mismos músculos de la cara... Como todo, ¿sabe que usamos el 2% de los músculos?
¿Y para qué
decir? ¿Qué me está queriendo cambiar
todo
la
conversación? Todo lo
otro. Se compró unas plantillas para los pies y ya se cree que me puede enseñar
no,
medicina.
No, usted me metió en el terreno de la medicina, que es un terreno que domino.
Ah, sí.
Ah, dominó.
Entonces, yo quiero, digamos, desasnarlo con esto. De
bueno, ¿y qué le pasó con la plantilla?
No, no me las puedo poner. No me las puedo poner. Tengo que ir o descalzo
no, con no la... se las tiene que poner, viene que, tiene que ponérselas con un zapato.
Claro, no, señor, no entra.
Pones la plantilla sola, se la va a tener que pegar.
Se le cae.
No
se
entra, se... no entra el pie.
El pie
entra, entra la plantilla.
Ah, claro, y el porque es muy grande la plantilla y el zapato.
Y bueno,
pero entonces... eso es lógico, pasa con, cuando usted le sacó la plantilla vieja al zapato.
No, no le saqué la
plantilla,
señor. Pero va adentro.
Todo es un melón.
Pero tengo que sacarle todo, me queda sin nada.
Saca la plantilla vieja, el zapato y le pone la nueva, si no, ¿qué quiere?
Es plantilla supernumeraria, ¿qué va a hacer?
No hay lugar para todo.
Yo no soy así de desapegado con las cosas, me aquerencio.
Usted extraña la plantilla vieja.
¿Cómo se llama usted?
Tanto camino.
¿Terencio?
Me aquerencio con
él. ¿Qué le pasa?
Pero,
atienda primero al señor.
Vengo con una
emergencia. Me duele el pie, pero el señor no le queda mucho.
Disculpenme, me compré una plantilla y me refrié, ¿puede ser?
¿Sabe que una tos puede ser síntoma de tantas cosas?
Ah,
sí, que ya no vale la pena hacer caso de ninguna de ellas.
Llámeme un cura, por favor.
No, señor, pero... no es siempre veo catarro, resfrío, afecciones respiratorias.
¿Puede ser que yo me haya enfriado las patas y me haya afectado los pulmones y el alma?
Puede ser.
puede
¿Usted anda descalzo? Por,
yo ando descalzo porque soy del interior.
¿Usted también anda descalzo?
En el verano ando
descalzo. Mala política.
Sí. ¿Por qué?
El hombre, discúlpeme que me incorpore a esta conversación. Sí. Se lo digo como... Yo soy pederasta, usted sabe.
¿Cómo pederasta?
Digo...
¿Pediatra?
Pediatra.
Ah, pediatra,
no,
señor.
Pediatra no. Podólogo.
Ah, bueno, es otra cosa.
Más o menos lo mismo.
Sí. Un no, pedicuro con título.
Pedicuro.
Bueno, sí.
Eso. ¿Y qué le estaba diciendo?
Pedigüeño,
que el hombre no debe andar descalzo nunca.
¿Cómo nunca?
Nunca, claro, no, no, no.
¿Cómo va a la playa?
¿A la playa?
O sí, patas de rana.
Con jota.
Claro. Bueno, señor, pero en la arena...
¿La arena
tiene...
qué?
¿No le gusta?
La arena está caliente. Una playa, por ejemplo, en el África.
Sí.
La arena está a 6.000 grados...
Sí, se te funden las patas.
Sí.
No, señor, primero, ¿por qué se va hasta el África para encontrar arena caliente?
Le estoy dando un ejemplo de arena caliente.
Pero a usted no le gusta clavar los...
Sí, señor, no, pero estamos hablando de otra cosa.
Los dedos de los pies, ir haciendo surcos hacia adelante.
No.
Qué placer, y sacar.
No, porque eso es lo más peligroso que se puede hacer, porque agarrás una botella rota y te cortás tres dedos.
Una almeja filosa y nunca más.
¿Sabe cuántos dedos se corta la gente en Mar del Plata por temporada, promedio?
¿Cuántos?
No sé, pero le pregunto.
No, señor, yo no sé.
Promedio no, sumados todos los dedos.
Claro.
Y no, qué sé yo cuántos son, no lo sé.
Sumados los dedos que se cortan todos los bañistas de Mar del Plata. ¿Cuántos?
¿Cuántos?
Yo le estoy preguntando.
No, pero bueno, pero por
le
eso...
Le pregunto porque no sé.
¿Para qué se pasa a hablar?
Pregunta, como...
Porque no sé, justamente.
No, pero con... Vos sacaste el tema, ahora se te cargo.
Claro.
No, pero el tema lo puso el señor.
No, el tema de los dedos, el primero que mencionó la palabra dedo.
Sí,
aquí,
no, bueno, sí, no.
Sí, sí, usted.
Se te pero cargo. ¿Usted construyó?
¿Usted no le gusta abrir un surco con los dedos?
No, no, bueno.
Esta es la grabación, vamos a ver la...
Surco. Ay, ¿a usted no le gusta así clavar los dedos
otra vez,
en la arena, así como una...
Ah, yo, escuchamos la grabación, continuamos en 678.
No, mucho más larga esta grabación.
Usted hizo una pregunta con una tonalidad de retórica, de pregunta retórica.
La vemos séptima.
Que estaba esperando ser contestada. La gente se predispone a que usted pregunte y responda a la vez. Pero bueno, no lo hizo y...
Bueno, buenas, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cuánto vale una plantilla como para mí?
No, no es como para usted. Es cuánto vale una plantilla.
¿Quiere que me compre como para otro?
Para regalo.
Pero usted que queréis que el precio... Ay, para usted es un precio y para nosotros otro.
Yo le pregunté.
No, dice como para mí.
Sí, también le dijo una plantilla y quiere dos, no sea
¿cuánto
gancho?
Vale una plantilla? O va y compra un sachet de leche como para usted.
Sí.
Dos.
Uno pregunta un precio, no como para mí.
Claro. Y si enseguida la otra pregunta es para usted, porque son todas iguales las plantillas. No, no creo.
No, pero es lo mismo, que yo le hago una plantilla.
Bueno, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen las plantillas como para cualquiera?
Bueno, una plantilla como para ustedes, dice.
Sí.
¿Tiene obra social?
Cosa de él, señor.
¿Cambiamos de conversación?
No, no cambiamos de conversación.
Porque,
si están recetadas...
Yo obra social no tengo porque soy muy antiperonista.
Bueno, pero...
Y autónomo. Es autónomo en el sentido pleno de la palabra.
Sí, claro. En el peor sentido.
Entonces tiene una prepaga.
No, no, yo cuando me enfermo voy al médico y le gano.
Punto.
Ah, bueno, muy bien.
Eso, esa es mi política.
Entonces sale 6.000 pesos.
El que se enferma... Que pague.
Que pague.
Yo soy democrático en ese sentido.
El buen ciudadano anda sano.
Claro.
Bueno, entonces vale 6.000 pesos la plantilla.
¿Y si yo fuera de alguna obra social?
Y es gratis la cubre.
Ah, entonces sí, soy de una obra social.
Ah, bueno, señor.
Me llamo igual que mi cuñado. le voy a mandar a mi cuñado. Y que se las compre para él y me las pongo yo.
Si calzan lo
mire
mismo,
como burro al sistema. Eso es solamente para demostrar que el sistema no funciona.
No, pero tiene que venir el titular de la...
Ese, exacto.
El titular es mi cuñado, viene.
¿Cómo se llama?
La plantilla, mi cuñado importa, X.
Bueno, X.
¿Quién soy X? Deme estas plantillas. Después en secreto me las da a mí las plantillas.
Ya está.
¿Qué sabe usted si yo las plantillas que llevo... ¿La llevo o no la llevo? ¿Qué me van a revisar en los zapatos?
No, pero yo le tomo el molde a su cuñado.
Con lo cual demostramos que el sistema no sirve.
Pero yo cómo se cree que me perdí la
gracia. Por eso nosotros, los del Tea Party, estamos en contra del sistema de salud en los Estados Unidos. Para evitar este contrabando de plantillas.
El Estado de bienestar así
no. El Estado no tiene por qué pagar las plantillas de los gandules.
Sí, ahí
pero
está.
Señor, nosotros le tomamos las medidas a su cuñado.
Sí.
Le hacemos el molde.
Sí.
pisa en...
Sí, que es lo mismo.
No es lo mismo, le van a doler los pies. Bueno, llévese esta. Llévese esta, entonces.
Si no se las probó su cuñado.
No, no importa, bueno, llévese estas que son de muestra. Va a ver que no le entra.
¿A usted qué le pasa?
No, no entra, es como lo de, como lo que le digo de hoy.
Y devuélvala.
Y bueno, sí, todavía no tuve 6.000 pesos.
¿Ya las usó?
No, no me lo O de obra social. Lo mismo me había pasado con unos tapones de...
De punta.
No, de, de oído para nadar.
Hay cosas lindas que compra usted. Sí, sí. Tapones de oído.
Es que sabe gozar de la vida, sí. Es... No,
pero me tomaron mal el molde ahí, me dijeron. Porque toman el molde para hacerle el tapón.
¿Con yeso al oído?
No, con una... No sé qué es eso.
Con un gel.
Sí, algo así.
Silicona, algo así.
No, silicona es el tapón. Se lo hacen de silicona y usted elige el color, ¿sabes?
Es un cacho de silicona.
Para mí verde.
No, no hay verde.
Lo que hay que oír.
Hay amarillo, azul, rojo.
No los quiero.
Transparente.
Venezolanos son.
Puede llevar de transparente, que es el más.
¿Tapas para ojo?
¿Antifaces?
No, tipo pirata, sí.
Un tapón.
Parche poroso, señor.
No, para, ¿sabe qué? Para dormir.
Ah,
para
sí.
Dormir en la playa.
De esos de los aviones que le dan en los aviones.
Eso que me dan en los aviones para que no vea lo que sucede.
El piloto usa unos iguales.
Ahí me regalaron unos, pero rellenos de lavanda. Unos antifaces. Y pesan.
Y sí.
Que parece que le están poniendo dos puños en los ojos y con olor. Supuestamente para relajar.
No, eso lo tiene que poner en la heladera.
Claro, señor.
¿Cómo en la heladera?
Lo pone en la heladera y a la mañana cuando se levanta con todos los ojos hinchados, así por el vicio.
Sí, sí.
Se pone durante un rato mientras desayuna esa máscara.
Ah, oh, sí. Qué placer.
Y cuidado, se aprovecha y lo envenena.
Claro. No, es lindo ponerse cosas frías en los ojos.
Claro, a la mañana después sale, chao, mira. Sí.
Y parece una persona decente.
Qué lindo.
Parece un actor de la televisión.
Es casi tan lindo como clavar los pies en la arena.
Ponerse, no, eso es peligroso.
Ponerse las cosas.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Por ejemplo, Andreína Prados. ¿Qué dice, Dorio, esta muchacha Andreína Prados?
La verdad que lo que dice Andreína es: hola, genios, les escribo desde Mendoza. Gracias por todo lo que nos hacen disfrutar. Alejandro, ¿qué opina de la indecisión en el amor?
Ay, la indecisión.
Sí. No animarse agrega.
Usted sabe que yo estoy a favor de toda indecisión. Incluso, la mejor manera de captar a los indecisos, estaba pensando el otro día, es justamente que el candidato que quiera captar a los indecisos sea él mismo también un indeciso.
Claro, identificación.
Claro. No existe.
Que no diga nada.
Captar a los indecisos. ¿Cuál es su político? No lo sé todavía. Claro. Por eso quiero captar a los indecisos, porque son como yo.
Claro. Bueno, igual hay una diferencia entre las elecciones y el amor, y es que el amor dura menos que el periodo parlamentario. Pero agrega Andreina, no animarse, dice indecisión en el sentido de no animarse a enamorarse de alguien.
No existe eso. Mal hecho. Eso es mentira. Eso es un cuento chino para no decir no te amo.
No te gusto. No me gusta, no te amo.
Una campaña para el ejercicio de la brutalidad en el amor.
Sí, sí, sí. Vas a perder tiempo.
Lo hace desde acá, inclusive.
No querés nada conmigo, las palabras son no quiero nada contigo.
No.
Pero si alguien repregunta,
sí,
¿por qué? Porque no me gustás, me das asco.
Sí, no, pero
ya está, ¿sabe cuánto se ahorraría? ¿Cuánto tiempo se ahorraría?
¿Cuántas llamadas de teléfono, de mensaje de texto?
¿Cómo mejorarían los transportes?
Por Dios.
Porque la mayoría de las personas que ocupan los colectivos son tipos que van a ver a minas que no deberían ir a ver.
Exactamente. Y los que vuelven son minas.
Claro, o minas que van a ver a tipos de lástima.
Claro, son las peores esas, ¿eh? Mire, pero sí. Agrega más Andreína Prado. Dice, ¿es posible elegir a quién querer o al menos intentarlo? ¡No!
¿Pero qué es? ¿Qué va a elegir? ¿Un par de guantes?
Pero por favor, yo elegiría a mi primo Waldo para eso, que es macanudo y que no me va a traicionar nunca, pero no me interesa. Quizás con el tiempo ese cariño crece mucho más. ¡No!
¡No! ¿Cuántos mitos?
Ojo que habló de cariño y no de amor ahí. Es otra cosa. Ese, el cariño puede tener cariño.
Como esa mina que...
Sí, un perro.
Bueno, amarte, lo que se dice amarte, en realidad.
Ya está.
Ah, ya está.
Cuida.
Dice yo, me gusta más decir hacer el amor.
Anda.
Qué pena no estar en mayo. No es lo mismo, como todo el mundo sabe. Bien.
Bueno,
Jorge Ceres dice... Ah, pero sigue todavía.
Sigue, ¿cuánto?
Sigue.
Ah, bueno. Está muy indeciso.
No nos perdamos a esta chica.
¿Cuánto perdemos dejando pasar el tiempo? Nada, mamita, a ver si nos entendemos. Nada. Gracias por sus consejos. Muchos los pongo en práctica, dice.
¿Cómo ¿Sabía? Mucho? Muchos consejos.
¿Y qué va a hacer, señor? No, no sé. Bueno, ahora vamos a reír.
Por ejemplo, este de las plantillas.
Sí.
Jorge K. Ceres.
Sí.
Ah,
qué simpático.
Los escucho desde que tenía uso de razón. Ahora ya no los tengo más, pero los sigo igual. Saludos de Corrientes. Bueno.
Muy bien, Blas Tirabassi dice, viva Boca y viva Perón. Yo agrego viva nada más, gracias Blas.
Fabiana Frascaroli, saludos desde Nápoles para los tres. Bachi.
Qué lindo, bueno, qué lindo.
Lu Colli dice, les pido un favor, escuché un candidato político decir, yo no nací para ser segundo de nadie. Me gustaría que me despabilen porque me quedó haciendo ruido. Y no,
¿quién
no
dijo eso?
No sé qué candidato lo dijo. Lu Colli dice que lo dijo un candidato político.
¿Ah, sí?
Sí, bueno.
¿Quién lo dijo?
No sé quién lo dijo, pero ¿quién puede haber dicho no así para ser segundo de alguien?
Y
¿no?
Alguien que está segundo, evidentemente.
Sí.
Pensalo un segundo. Hay fórmulas letales.
Bien.
Raúl Airala dice, saludos desde el mismísimo San Francisco, Frisco. Nada más, toques el Val del Duende.
Sí. Diego Merina Barrena, saluda desde Rosario. Y dice, acá en la provincia de Córdoba, nos escuchamos siempre. Así que, ¿cuándo vienen por Mar del Plata? Firmado Diego de Corrientes.
Yo lo conozco.
Muy bueno.
Eso es federalismo, ¿eh?
Sí, señor.
Patricia Paula Fernández dice, los escucho cada noche y les puedo asegurar que el programa está cada vez mejor. Sería un honor que vengan a Bahía Blanca. Los queremos y esperamos y manda besos y así.
Muy bien, ahí vamos. Javier Guadalupe, una de dos. Dice, Tolina, gracias por su sabiduría, inteligencia y sagacidad. Seguramente dirá que no es para tanto, pero es suficiente para acompañarme desde hace muchos años. Gracias, me hace muy feliz escucharlo.
Jorge Costinga dice, los escucho desde hace 15 minutos. Noto que muchos los vienen escuchando desde el siglo XVIII. Al parecer, por los pedidos de la gente, transmiten desde un bondi o un motorhome. Si llegaran ahí por Miramar, les pediría que me avisaran por este medio o por teléfono. Soy de Mar del Plata y tengo que hacer un trámite en esa localidad vecina.
Aldo Gutiérrez dice, hola amigos de La Venganza, hace un año y dale que los escucho. Los encontré de casualidad. Santo, dice, una noche y desde entonces los escucho todas las noches. Saludos de Metán, Salta.
Ana Clara, Ana Clara,
lo quise decir,
sí. Escucha desde Londres, dice que lo hace desde el año 85, la escucha del programa.
Y allá debe ser quién sabe qué año. Claro.
Sí, y que va a volver para verlo en vivo el programa, porque lo vio solamente una vez en diciembre.
Ajá.
Y no en vivo.
Claro.
Sí, lo vio en vivo.
Zulma González, ¿por qué no viene a Uruguay? La última vez no pude conseguir entradas y después de hacer 3 cuadras de cola. Yo igual los quiero.
Sí.
Que no hicieron lo que hay que hacer.
Uh-huh.
Bien.
Sí, señor. Martín Coria dice, hola gente linda, estoy estudiando historia antigua y paré un poco para escucharlos. Gracias por hacer un programa como este en días de residuales medios.
María Febre dice, se lo extraña a Dorio cuando no está, no así cuando está.
Es la historia de mi, es la historia de mi vida. Eso se lo dijo una exnovia y yo se le pasé ese chiste, escúcheme. Y no, aún así...
Eso se lo
agregó.
Ah, bueno, yo, él es mi exnovia.
Lorena, María,
Marcela, sí. Verónica Navarra pregunta, ¿qué quiere decir el yelmo roto del triste soñador que Manu también entona en Sueño Querido?
Uh-huh.
El yelmo roto es una parte de la armadura, la uh-huh. parte de sí, la cabeza, y el yelmo roto es, digamos, que uno está mal protegido.
Sí, probablemente haya alguna referencia, dado que los autores son gente que era muy muy docta y ducha en sí, cultura sí. clásica, probablemente, por ahí deberíamos pensar, por ahí alguna cosa, la cabeza de Zeus, Minerva, vas a saber, una historieta. El yelmo roto es raro igual, también como
es
metáfora.
Es raro, pero es una metáfora, un yelmo roto es una protección sí, señor, es... insuficiente.
El triste soñador está bien, claro, sí, sí. claro, está bien, bueno, qué pena.
Lorena Ortín dice, es un mensaje de saludo para todos y recordarle... que una vez vinieron a Salta y que todos hicimos horas de cola. La gente recuerda mucho a la cola
sí,
que hizo.
Sí.
Yo también.
Yo más también, que, como cualquiera.
Más que el programa.
Somos todos humanos.
Hora más para decir lo que hicieron la cola. Sí, bueno, Romy sí. Ceballos, saludos desde Salta. Con mi hermana te escuchamos todas las noches.
Lo dicho.
Gracias por tu buena onda y la de tu equipo. Dice Romina y Marlene de Ceballos.
Lili, Marlene, Marcela.
No, de Ceballos no. Se llaman Ceballos. Pueden ser de cualquier parte. No, son de Salta.
Hola, Lili, compañera.
La linda. Pero no sé si la linda es Salta o la hermana. Sí, ojalá sea la hermana.
Hola, Olivia y compañía, dice Marcela Miranda. Lindo nombre, Marcela Miranda. Soy de Barlucea, cerca de Rosario. ¿Cuándo van a andar por acá? Los esperamos pronto. Los escucho todas las noches hace más de 10 años.
Dolina, ¿podría hablar acerca de la sinestesia?
Ajá.
Y su influencia en los artistas, dice. ¿Cómo? ¿Los artistas se hacen, se ponen anestesia?
Sí, claro, para que no duele lo que hacen.
¿De actuar? Yo no sabía. ¿Qué es la sinestesia?
Y ahí tiene que, seguramente es algún movimiento artístico paralelo.
No tengo la menor idea. Vale, Valeria, los amo porque aprendo, por ejemplo, ¿qué es la sinestesia? Los amo porque río.
¿Porque río?
Sí. Porquería, sí.
No.
Gracias por ser tan geniales. Desde La Plata, bueno, y todo así.
Desde La Plata acá le mandan un mensaje que es acusatorio. Dice, Silvana Casali, alguien prometió casarse conmigo. Y agrega, vuelvas a La Plata.
¿Quién es?
Silvana Casali.
Me parece que fui yo.
Sí, yo dudaba, pero creo que fui
yo. Me acuerdo perfectamente. Dice, yo...
¿Y qué le dijo?
Sí, Casali. Me pasó, ¿qué le voy a decir? Sí,
bueno.
Me voy a casar contigo, pero bueno. ¿Qué? Yo no sé ni en qué día vivo.
¿Por H o por B? ¿Viste? O sea, por...
Sí. Por H. Sí. Andreina Prados.
Un día una mina me dio esta excusa.
A ver.
Para no...
Sí.
Yo lo estaba esperando y no vino, ponele.
Sí.
Me dice, es que me confundí de día.
Es genial.
Pensé que era sábado y era bien, algo así. Ponele que era un domingo.
Ahora,
y la mina me dice, ay, no fui porque me creí que era sábado.
Ah, por eso. No, porque...
Es genial esa excusa, es buenísima.
Absolutamente genial.
¿Cómo además, eso me ocurrió a mí?
Además, perdón, pero es muy verosímil.
Ah, sí, vos podés la conocer. Sí.
Especialmente si uno no tiene ningún interés en salir con el tipo.
Claro.
Yo cuando tengo interés en salir con alguien, vivo esperando ese día y preguntando a ver si...
Pero más bien, escuchame una cosa,
nunca, Barton. Nunca me equivoco otros días. Pero el día que tengo que salir con una mina que me gusta, ese no me...
Ni el día, ni la hora, sí. Ni la esquina. Nada, que te equivocas, macho.
Sí. Eso es justamente lo que me inspira a mí para hacer obligatorio el uso de no me gustás, me la saco.
Más bien.
Chau.
Esas excusas no solo son mentiras, sino que ofenden nuestra inteligencia, porque nosotros también sabemos cómo se hace. Mamita.
Bueno.
¿Y qué le dijo? ¿Me das asco?
No, es no, ella no, la
justamente.
Que tiene asco.
No, pero ¿usted qué le dijo?
No, nada, le dije que sí. Que
ah, bueno, sí,
que
gracias.
Tenía razón, que a cualquiera puede pasarle. Sí. Pensando en que yo le daba asco.
Nunca más volvió. Nunca más la vi. Sandra Sáenz, como todas las noches los escucho. La voz de ustedes es lo mejor antes de entregarme, como siempre, en brazo de Morfeo. Hay otro.
Adriana Brovarone, sí. ¿Qué tal? Saludos desde San Luis. Bueno... Y aguanten, amigos, todo eso.
Andreina Prados dice, el conocimiento nos sirve para ganarnos la vida. En cambio,
la sabiduría nos ayuda pibes, a vivir.
¿Cómo?
Es la que preguntaba esta, la del cariño y el amor y eso, es la misma.
Ah, es la misma.
La que tiene ahí, que está ahora con Barton.
Claro.
Sí.
No dice, soy la misma del otro día.
No dice, pero...
Tiene que
pero
decir.
La reconocí por el peinado, dígale.
¿Y? Por más que se disfrace... Bueno, ¿y qué dice? No lea.
Y dice esto, el conocimiento nos sirve para ganarnos la vida, en cambio la sabiduría nos ayuda a vivir. Por eso quiero agradecerle, Dolina, parece que fuera a rimar, pero después no, por regalarnos tanta sabiduría que nos guía, sobre todo en los momentos no tan claros, y continúa.
Bueno, suélteme, Barton.
Bueno, yo voy a terminar
esta vez, Mendoza.
Tengo Ana Valeria Brancha, dice, hola amigos desde Catamarca, los saludos.
¿Brancha?
Los escucho. Brancha, dije, pronunciando bien. Y le voy a mandar saludos a mi joven amigo, Julián Izaguirre, que está cumpliendo años el día de hoy, es el mejor amigo de mi hijo y también uno de mis grandes amigos.
Así que, está meta cumplir años.
Sí, hace como 2 horas que está meta cumplir años y no para. Un abrazo grande, Julio, querido.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos con un tema sabú. Quiere decir un tema en fascículo cerrado,
sí.
De manera que se aconseja expulsar a los niños y a los pobres de espíritu.
Ponerse perfume, porque ya volvemos.
Es el tema de la prostitución en Europa medieval y
renacentista. Señor, lávese la voz.
Es hora de que la radio se ponga los pantalones largos.
Sí, señor, se los saque.
O que se los saque.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Todos los días levantamos el ancla de la información para conectar con vos.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Gustavo Silvestre en www.amdelplata.com.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. 4 libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, King Kong, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata. Dorio, te comento que Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto.
Gracias.
Sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, hablaremos entonces de lo que sucedía en Europa durante la Edad Media y aún durante el Renacimiento con la prostitución. Parece que siempre molestó a los buenos burgueses la presencia de prostitutas cerca de sus residencias. En el medioevo, hablando de Francia, la política pública consistía casi exclusivamente en expulsar a las prostitutas de las llamadas calles buenas de la ciudad y en limitar sus derechos civiles. Cualquier prostituta que actuase en una calle buena corría el peligro de ser echada por las autoridades municipales o incluso por vecinos enfurecidos, imagínese usted. Fue de ese modo como nacieron inevitablemente los barrios dedicados a la prostitución, fuera y junto a las murallas de la ciudad.
Claro.
En Toulouse, allá por el año 1202, para fomentar el éxodo de las muchachas, se les prohibió tocar los productos en el mercado, comer en público, llevar niños junto a ellas y presenciar justas o torneos. Como sucedía en la mayoría de los lugares, no podían llevar los mismos vestidos que las mujeres honradas. En cuanto a prohibiciones en el vestir, recuérdese que hubo un momento en la Roma imperial en el cual las meretrices tenían prohibido usar calzado. Con el tiempo, las chicas de los lupanares comenzaron a usar, adivine qué, unas plantillas, unas suelas que adherían a sus pies, con el siguiente propósito. Esas suelas tenían moldeadas unas letras que iban imprimiendo en los caminos de tierra el mensaje, sígueme.
¿Me habrán dado de esas?
Sí. Entonces los muchachos seguían las huellas, hasta el lupanar, sin permanecer durante el trayecto junto a quien podía deshonrarlos. Mirá los muchachos.
Claro, seguís la huella.
Su buen nombre.
Conozco.
En Roma, aunque esto ya en el siglo XVI, sucedió algo curioso. También para erradicar de la ciudad a las prostitutas, ¿no? En 1565, a raíz de las sesiones finales del Concilio de Trento, el severo Papa Pío IV decretó la expulsión de todas las muchachas de costumbres alegres. Pero el decreto provocó tales protestas de los clientes que incluso el gobierno de la ciudad se puso a trabajar, es un decir, para persuadir al Papa de que no tomara esas medidas. Y hubo una negociación. El Papa propuso la expulsión selectiva de algunas prostitutas. Debían ser expulsadas las más deshonestas, alegres y poco recatadas, es decir,
las mejores.
Y a las demás había que colocarlas en una especie de gueto en la zona conocida, disculpe usted, por el Hortacho, que se encontraba entre el puerto del Tevere de la Ripetta y el Corso, ya muy lejos del Vaticano. Ajá. Pero incluso ese proyecto tuvo poco éxito porque, como se ha dicho, se ha sugerido recién, las más deshonestas, alegres y poco recatadas eran las más solicitadas.
Naturalmente.
Los esfuerzos de Sixto V, que fue papa entre 1585 y 1590, sufrieron un destino similar. No pudo alejar a las muchachas de Roma. A lo largo del siglo XVI, las prostitutas seguían siendo numerosas y muchas de ellas, para eludir los intentos de expulsión, fueron cuidadas y recibidas por sus clientes, a los que ellas llamaban sus enamorados.
Como corresponde.
Como corresponde. Vamos. Que no otra cosa era. Uh-huh. Una característica común entre las prostitutas romanas era adoptar nombres de otras ciudades o regiones, costumbre que después tomaron los oyentes de los programas de radio.
Claro.
Las identificaciones toponímicas daban cuenta, a veces, del carácter voluptuoso o no de la muchacha, ya que se creía que en cada lugar las muchachas tenían un ardor distinto. Se pensaba que las chipriotas eran salvajes, que las griegas eran dulces y que las orientales eran sumisas. Famosas eran Lucrecia la greca, Paola la toscana y Enriqueta la franca.
Las conozco, tiene razón, sí.
Poco a poco la política pública pasó de expulsar a las prostitutas de las calles buenas o prohibir su presencia dentro de las murallas de la ciudad, a designar definitivamente un distrito oficial, una zona donde podían y debían residir.
Claro.
En el sur de Francia se extendió rápidamente la idea de crear barrios destinados a la prostitución. Y luego, tal como había sucedido en España con las mansevillas, ¿se acuerda, no? Eran unos burdeles públicos en España, que existieron a partir de una pragmática dictada por Felipe II, ¿no? Después el rey Felipe IV era asiduo visitante de aquellas, aquellos burdeles públicos que incluso tenían a funcionarios que los hacían trabajar conforme a ciertos protocolos.
Institución que se trasladó a las Américas también.
Así es. Bueno, tal como había sucedido en España con las mansevillas, muchos municipios decidieron controlar la prostitución, no solo expulsando a las muchachas o recluyéndolas en barrios alejados, sino creando burdeles que fueran propiedad de la ciudad. La administración diaria de la casa era encomendada a individuos particulares. Al principio habían contratado a viejas prostitutas, pero luego fueron hombres probos y honestos, cito las palabras de oficiales, que se postulaban para regentear los burdeles. Había una especie de licitación y eran elegidos por el Consejo del Pueblo o por la Alcaldía. El elegido pagaba una cantidad anual a la autoridad municipal y tenía derecho a todos los beneficios que reportaba la casa. Ah. Era el caraliza, Macro, el ciolo, sí, el fisioca,
claro, el rumba, el Macro, el 840.
Bien. Sin embargo, la ciudad se reservaba un último control sobre la buena marcha del burdel. Este sistema alcanzó su apogeo en el siglo XV y XVI. El burdel público de Toulouse, sus pupilas, me refiero a las chicas.
Sí, claro.
No, ayer usamos la palabra pupila.
Sí, en el sentido ocular.
En el sentido ocular. Y aquí también.
Claro. Lo dicho.
Los burdeles públicos de Toulouse fueron puestos bajo la protección del rey Carlos VII en 1432. Carlos VII es el rey de Juana de Arco.
Sí, señor.
El rey a quien reconoció Juana de Arco, a pesar de haberse disfrazado él de perejil.
Ha puesto un ganso en su lugar, muy bien.
Bien, hizo una visita de inspección, era entonces muy joven, ¿no? Dicen las crónicas, Carlos sonrió, besó, acarició, palpó, y emocionado quiso bendecir el lugar, mas se le indicó que no era un procedimiento adecuado. Estaba muy entusiasmado el rey.
¿Y qué tipo?
El cuidado de los burdeles municipales como único foco de lujuria. Ya. Aquí la lujuria es el burdel municipal.
Es el distrito, la fuera de ahí, 15.
Hizo que se castigara severamente la competencia ilegal. Claro, como los quiñeleros.
Porque es la competencia, claro, el noviazgo, digamos.
Entonces, se encarcelaba a los proxenetas que vendían la virginidad de las doncellas, a los que levantaban prostíbulos ocultos y hasta a los que quisieron llevarse a alguna de las muchachas de los burdeles municipales a su casa.
¡Qué injusticia!
Dice. Los textos que los gobernantes de cada ciudad o pueblo enviaban al rey para autorizar la apertura de prostíbulos oficiales están plagados de eufemismos y tienen su gracia. Tengo aquí la solicitud de los concejales de Castelnaudavi y que decía así.
Viejo el documento, ¿sí?
A su gloriosa majestad Carlos VII de los Valois, el hijo de Catalina de Medici,
sí, señor,
rey cuando la noche de San Bartolomé.
Bartolomé, que no heredó nada de su mami.
A su gloriosa majestad Carlos VII se os saluda y se os pide. Envíenos real permiso para abrir en vuestros territorios una casa de visitas de hombres y de anfitrionas mujeres para el comercio amoroso y la saciedad sana.
Explíquese.
Qué horrible que es la saciedad sana.
Sí. Qué grosería.
Digamos, para terminar, que en esas casas estaba prohibido jugar y blasfemar.
Bien hecho, claro.
Estaban prohibidas las orgías. Y, según el cronista, la sexualidad libre y despreocupada también estaba prohibida.
Qué barra.
Cosa curiosa, se ejercía allí, dice el historiador, un sexo aplacado y monacal.
Eso no es cierto.
¿Cómo le gusta a usted?
Aplacado.
A mí, por favor, aplacado y monacal.
Salen dos.
El lugar estaba regido por normas muy similares a las que se ponían en práctica en los hospitales dirigidos por órdenes religiosas, ¿no? El cuidado de la higiene era total. Las personas con enfermedades contagiosas, a las que se revisaba antes de entrar, tenían prohibida la entrada al burdel. No se permitía beber allí, se obligaba a los asistentes a dejar sus armas en la entrada.
Sí.
Debía además orarse antes de iniciar la unión carnal.
Sí.
Bien.
Y claro,
para evitar cualquier inconveniente.
Claro, cualquier problema que surgiera ahí.
No hay un santo funcional.
Sí, sí.
Que se, bien.
Un patrono.
Claro.
Sí, claro, justamente. Se me ocurre uno, lo puedo decir, pero bueno.
Sin embargo, a pesar de la persecución, fueron muchos los establecimientos no autorizados que pervivieron escondidos mientras los funcionarios se esforzaban en cercar la prostitución en lugares con olor a santidad.
Todo dicho, realmente.
Que olor a santidad.
Sí, acá se conoce que anduvo un santo, dice. Ahora, estaba pensando, Alejandro, es notable las cosas que uno descubre Quizás sería interesante, como decía un viejo viajero, un viajero del siglo XIX, que para conocer una comunidad hay que ir al cementerio y al prostíbulo. Y ahí uno se entera de qué tipo de gente vive en ese lugar. Así le fue. Esta cosa de las calles buenas, donde están las chicas malas, cerca de las murallas, ¿por qué eso? No se ha limitado a la prostitución. Los orilleros, la gente que no es decente y principal, siempre está expulsada hacia esos lugares donde está aquello que la sociedad no soporta ver. La pobreza, la necesidad y en general las bajezas de los mismos que gobiernan.
O los extranjeros,
bueno, lo de Lupanares también, usted ya lo ha comentado.
Bueno, sepultarlo a uno fuera de las murallas.
Fuera de las murallas, ¿no? Como se hacía con los actores y porque la radio no existía.
Sí, y con las protagonistas de la novela que tanto amamos nosotros, que se llama...
Sí, bueno, hay una que es...
La que siempre citamos de Brujas.
Ah, no, de Brujas, la del... La del jesuita.
El enigma
de las trompetas celestiales.
Mi sueño no, pero de las trompetas celestiales. El caso de las trompetas celestiales. La joven es sepultada.
La joven que se hallaba muerta desnuda.
Del cementerio.
Sí, señor. Estaba pensando también que es curioso cómo las palabras traicionan a los pueblos, porque lo de Lupanares viene de Roma, justamente,
tiene
que ver con lobas. Loba fue la muchacha que amamantó a Rómulo y Remo. Quizás todos somos unos hijos de las mismas. Pero bueno, es curioso porque también le dicen casino al prostíbulo en Italia, y no casino. Ahora, pensamos también
¿cómo,
que...
Las forniques, que eran las pequeñas celdas donde las prostitutas...
Los hornos, los hornillos
o recibían a sus clientes, ha dado lugar...
A fornicar.
Al verbo fornicar de uso... común en las paradas de taxis de las estaciones de ferrocarril.
¿Qué me querés decir? Dice ella. Hay que pensar también que el matrimonio, ya en esa época, también aparece como una cuestión económica. Uno se casa por cuestiones de dinero, de propiedades, y después, por otro lado, va el amor, como nos enseñaron los Minnesänger y los cantores de las historias románticas. Hay una síntesis, que usted va a seguramente apreciar, que se puede llamar la traviata, es decir, la extraviada, en italiano la perdida, porque eso es una mujer que se dedica a esas cosas. A la otra, bueno, la encontraron. Y o la dama de las camelias, donde aparece la posibilidad del amor por aquello que era una cuestión económica. Yo, hasta que empecé a leer a Foucault, me preguntaba cómo es posible esta confusión, si lo económico era el matrimonio, no la prostitución. Ocurre que
Foucault en ese libro sobre el amor y el erotismo.
Sí, bueno, el amor y occidente es uno de ellos, de Denis de Rougemont, que explica algo de eso. Pero también Foucault nos explica la cercanía entre... colocar al sexo en el lugar de la salud. Y esto también tiene que ver con el control de las sociedades, con la educación, con las formas de tenernos más o menos sujetados.
Es verdad, bueno, hasta las leyes se llamaban de profilaxis.
De profilaxis, claro.
¿Qué tiene que ver eso con el sexo?
Lo mismo que los cuadernos. Claro. Pero bueno, el asunto es que una persona que realmente fuese bien advertida acerca de estas cosas, que fuese sincera, como usted dice, y que apelara a la brutalidad de decir la verdad, que es restregarse con la arena del paladar, mirando a una casquivana, a una trotacalles, a una perdida, a una zorra, y mirando a una esposa, diría, ¿cuál de ellas es? Porque no entiendo qué quiere decir la bien pagá.
Y la bien pagá... es la canción que va a ilustrar esta colección de pequeñas historias, ¿no? La va a cantar don Miguel de Molina. Adelante.
Te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, mí te súbites da por un puñado de pané bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, La Bien Pagada.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. Cuatro libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde Este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, King Kong, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 99%. Cristina Fernández descartó la posibilidad de una nueva reelección. Además, la Presidenta sostuvo que lo único eterno es la patria.
Fortalecer el Estado no es fortalecer un gobierno ni un partido. ¿Y saben por qué? Porque nadie es eterno ni lo quiere ser en el gobierno, ni ningún partido es eterno. Lo que debe ser permanente, lo que debe ser para siempre, es nuestra patria, la nación argentina, la República Argentina. Eso es lo permanente y lo que debe movilizar y unificar todos los esfuerzos de empresarios, de comerciantes, de docentes, de estudiantes, de gobernantes, para poder sostener este crecimiento.
Alerta por fuertes vientos en la alta cordillera. Afecta a las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, norte de Neuquén y San Juan. Los vientos intensos alcanzarían entre 80 y 120 kilómetros por hora.
Internacional.
La Fiscalía Mexicana investiga un pacto de espionaje con Estados Unidos. Se trata de un convenio suscrito en 2007 entre ambos países para la instalación de un sistema de intercepción de comunicaciones electrónicas. El objetivo, según describe el acuerdo, es la lucha contra el narcotráfico, pero dichas acciones estarían prohibidas por las leyes mexicanas.
Deportes.
Newell's perdió por penales y Atlético Mineiro es finalista. El equipo brasileño ganó 2-0 como local, logrando la igualdad en el resultado global. En la tanda de penales, Mineiro le ganó por 3-2 al equipo de Rosario, depositándolo en la final de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a Olimpia de Paraguay. Temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Venganza Será Terrible, yes. En el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963.
Entre Raviñani y Arévalo.
A donde mañana también volveremos a insistir.
Por supuesto.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mozo, no agarre nada con la mano.
Con ninguna de las dos.
¿Cómo va a ser? Habitual sección destinada al cuidado de la higiene en establecimientos donde se venden comidas.
Claro.
Hay una denuncia, que hay muchos lugares, bares, confiterías especialmente, donde se venden sándwiches, empanadas, etcétera, donde el mozo te agarra el alimento con la mano.
Sí.
Yo cuando voy, lo primero que digo, tráigame tal cosa, pero por favor no me lo agarre con la mano.
Ahí está.
Sin embargo, este precepto que es elemental en la higiene y que es, forma parte prácticamente como un lema de la conducta de los ministros de salud.
Sí.
Es desoído en esos establecimientos.
Pero lo que pasa...
Y no solamente es el mozo el que agarra con la mano, sino que a veces los alimentos están al alcance del público, es el público el que debe servírselos, y el público va apartando, remillando, tanteando, sopesando, apretando,
sí,
la empanada, el sándwich, el pastel, claro, lo que fuere, y dejando de lado los que le parecen poco apetecibles,
sí,
todo eso produce unos contagios que redundan en muchísimas, claro, muertes por año.
No, bueno, sí, bueno,
¿cuántas
no,
personas
sí
mueren por año a causa de contagios debido al manoseo de empanadas?
¿Cuántas?
No lo sé, pero usted quizás sí.
No, señor, no lo sé, lo planteó usted el tema.
Con el señor... Solíamos acompañar a unas damas, sí, a un lugar.
Sí, como su nombre lo indica, además.
Se llamaba Un Lugar.
Sí. No, se llamaba...
No, pero...
sí, no lo diga porque...
Piernas Bonitas se llamaba igual.
Bueno, y ahí había, recuerdo todavía, no recuerdo bien a las minas, pero Sí, es inolvidable. Para mí una fuente de empanadas sí, que estaba incluso en el fondo del lugar.
Ahí sí, a favor de Oscura Noche. En Rivadavia, ajá, sí.
Estaba en el fondo del lugar y vos te acercabas ahí y podías agarrar sándwiches milanesa. Recuerdo la fuente con sándwiches de milanesa al alcance de la mano.
¿Sándwiches de milanesa? Sí, señor.
Y insectos, algunos amigo, desarmados ya. ¿Por qué? Porque el público quería verificar.
Quería ver el contenido del sándwich.
Contenido, igual. Y la fuente de empanadas.
Sí,
eso era. Uno iba apartando las de arriba, buscaba las de abajo, se fijaba pellizcándolas de qué era. Todo bueno, esto sin que nadie lo viera siquiera.
Es como si usted lo veía.
No, estaba en el fondo. No, pero nadie lo veía a usted. Porque estaba en el fondo.
Oscurito, mira ahí.
Seguro que estaba en el fondo. Ni siquiera el tipo de la caja.
La caja, no, claro, estaba pensado para eso.
¿Qué podías hacer con esas empanadas? Nunca llegué a comer ninguna.
No, no, fue, siempre
creo
me tenía.
Soy muy audaz con eso. Sí. Bueno, eso se repite en casi todas las instituciones, señor.
Bueno, sí, no, lo que pasa y ¿qué tal? ¿Cómo le va? En un punto hay que hacer la vista gorda. No me refiero.
¿La gorda?
No, no, no.
Ah,
no me
hay que hacer la tripa gorda, sí, señor.
No, la tripa gorda no.
La vista gorda.
Porque usted, hay algunos establecimientos que sí, están las empanadas allí, usted dice, bueno, deme aquella, aquella, usted no la toca.
No.
El mozo la agarra con una pinza y se la entrega a la cocina. Ahora en la cocina.
En la cocina la escupen y la
maldicen. En la cocina. Una vez
la
que entró barniza, ahí.
Por la favor. No sabe nada.
¿Para qué la pinza, señor, si se la agarran?
La pinza está más sucia
la
que el mozo.
La pinza está más sucia, sí, que las manos.
Señor.
Porque no la limpian nunca. Las manos, por lo menos una vez por día, el tipo se la da. Pero esa pinza está allí desde el año 49. Y hay gente que se peina con esa pinza.
Se usaron para la factura los primeros 10 años.
¿Qué sabés para qué la usan la pinza?
Tienen un jopo. Los mozos del lugar. Pero mire, si hay algo, si hay un alimento por el que las manos del mundo han pasado,
sí,
es la empanada, que se hace con el República,
sí,
de la empanada.
La mete al horno a 6.000 grados de temperatura.
Claro, señor, bueno, no confunda. Señor, la casa también, el animal no va salvaje a la mesa, va muerto en principio.
Bueno, sí, señor, pero de todos modos.
El otro día tuve.
tome, acá tiene.
No,
acá tiene, acá tiene.
Con la...
Agarre esta cucharita.
No, justamente estamos no, hablando.
Póngale así, ya está. Ahí tiene.
Le la cucharita está recién lavada.
Che, contemos a los oyentes que le estamos poniendo azúcar a un mate cocido.
Con
nada,
lo
más
lo mismo.
Nada más que eso.
Un momento dramático, digamos, en la historia de los bares, es cuando uno se manda a hacer un sándwich.
Claro.
Cuando uno dice, tipo, un especial de mortadela. El tipo lo va a agarrar con la mano, todo va a agarrar con la mano.
Todo.
Va a agarrar el pan con la mano,
bien,
el cuchillo lo va a cortar, va a agarrar la mortadela con la mano, lo va a apretar el sándwich. Sí.
Cosa de que no quede ni un centímetro cuadrado de superficie sin manosear,
claro,
señor.
Y se lo va a traer a usted.
De todos modos, ya la había echado hace dos programas y ahora... ¿Más?
Tranquilo, así precipita igual.
No usa nada.
Si hay algo, de todos modos, que es una tapadera...
No.
La parte de arriba de un sándwich. Sí.
No, es... usted la citó así como al pasar. No se atrevió a detenerse.
Sí.
La milanesa. Sí, la sí, milanesa.
¿La milanesa?
¿Por qué la milanesa está empanada en el sentido de pan y huevo?
Póngase de acuerdo. ¿Quiere empanadas o milanesa?
No, señor. La milanesa tiene carne que ya está... A punto de...
Bueno, acá entre nosotros, cuando uno dice carne para milanesas,
ya está.
Es una carne prácticamente ya...
Es un dicho de la mafia.
Sí, a punto de ser vencida.
Claro. Bueno, ahí va, primero la pasan en algunos lugares por vinagre, si la vio muy roja la carne. La pasan por vinagre.
Lo mejor es cambiar el color de las lamparitas del boliche.
Bueno, sí, pero...
Si la carne está muy verde, usted pone lámparas rojas y todos contentos.
Sí, es una forma. La otra es esta que le digo de pasar por vinagre la carne, que la carne resucita un día.
Eso pasó hace muchos años, señor, y fue un hombre solo.
La famosa resurrección de la carne.
Sí. Después no viene la vida perdurable.
No, pero en milanesa el agua... Y la milanesa, claro, tapa ahí adentro, bueno, lo que encuentra ahí adentro.
Bueno, pero eso tiene que ver con otro problema, que no es el manoseo, sino el
la podredumbre.
Eso de hablar, un yogur, los yogur, por ejemplo, están en este momento comercializándose con 2 y hasta 3 años
sí.
De vencimiento.
No, ¿cómo que?
Claro,
yogur. Los yogur que usted compra están modificados.
¿Cómo va a estar modificado?
Está borrada la fecha y le ponen otra fecha nueva y chao.
Y así, hasta que
pero se eso no pasa por el control de no sé qué, de ANMAT, de algo de eso.
¿De qué?
De ANMAT.
Esto es de la ley de medios, señor. No,
no, ¿qué ley de medios? Eso es el ASCAL.
ASCAL me da cuando lo escucho, escúcheme.
No, bueno. la fecha de vencimiento. Igual sabe que la fecha de vencimiento es un poco. Es anata.
¿Qué? Le encantó. ¿Qué le dije lo que es anata?
No, no, no. Lo que es anata es que le vence, por ejemplo, el yogur mañana.
Sí, sí, lamentablemente.
Bueno.
Esta noche me vencen 5. Me lo voy a tener que comer. Uno atrás de otro.
No te des por vencido.
Te aguantan 15 días más.
Sí, bueno, pero buenas tardes. A nosotros nos gusta trabajar con un margen de seguridad.
Sí, señor.
Y está muy bien, corresponde.
Bromatología y botulismo.
Ahí está.
¿Cómo? ¿Botulismo?
Ah, botulismo, menos mal.
No, no, es...
¿Botulismo?
No, no, volutismo.
¿Voto en blanco?
Sí. Bueno, eso pasa por muchísimos controles de calidad,
sí,
de seguridad.
Sí, pero usted está, vaya a saber con qué intención.
Sí,
no, ¿qué intención? Son allá, no el tema central.
Sí, señor.
La mano sucia.
Bueno.
Sucia, del mozo, del dueño.
De todos.
De todo.
Ahora usted
cuando
confía.
Cuando preparan sándwiches, señor.
¿Usted confía más en un guante de látex?
Yo no confío
en
la
nada. Mano.
Nunca y bueno. Vi un mozo con guantes de látex.
No, un mozo no.
Discúlpeme.
Se llama cirujano.
¿Dónde están los guantes? Entre en un bar y pregúntele así, de sopetón. ¿Dónde están los guantes? Muéstrame un par de guantes de látex.
Sí.
Dice, de látex lo único que tenemos es esto.
No, ponga la bolea. Por favor.
Una cosa, hace cuando usted pide sándwich de miga,
sí.
Pida uno solo, pero no igual. Cuando los cuentan, claro. Se escupen los dedos.
Claro,
como los billetes, cuenta.
Sí, sí. Se escupe los dedos para contar los sándwiches de miga.
Como están chicos.
No, señor, la comida que usted se come, por ejemplo, en un avión, esa la hacen.
Ahora me lo decís.
En grandes factorías que hacen las bandejitas, imagínense, para todas.
Todas las hacen en el mismo lugar.
En el mismo lugar.
En
el
mismo
lugar.
¿Eh?
Es la calle Rivadavia.
Sí. Bueno, una sucursal, pero que está al lado del aeropuerto. Cada lado de cada aeropuerto está en esta.
Ah, está bien, para no gastar plata en.
Y en transporte.
En transporte, justamente.
Claro. Nacen solo los sándwiches.
Pero tienen que hacer. ¿Vio esos saladitos, canapés? No sé qué son esos bocaditos de algo.
No sé, no sé a qué se refiere.
Bueno, eso le ponen. Arriba de una galletita, una pasta, arriba de la pasta, media aceituna, arriba de la aceituna, un camarón. Ay, todo eso rico. Se van pasando de una mano a la otra.
Bueno. Cuando llega arriba del avión, 20 manos.
Sí.
Pero sabe, la comida de avión, lo primero que tiene que tener es ser liviana.
Sí, claro.
Y, sí.
Pues si es muy pesada, usted le está quitando no menos de 20 pasajeros al avión.
No, bueno.
Porque hace un guiso.
Como lastre, claro.
Tiene ñoqui soufflé.
Claro, si cocinara mi vieja, por ejemplo,
no levantaría
los aviones no podrían levantar vuelo.
Un puchero. No, hay algún protocolo, supongo, para la comida de un
y
avión.
Y cosas que no cocinan ahí, ¿se acuerda que una vez nos ofrecieron
para mí, carne ahí? Sí, señor. En el avión tendrían que cocinar.
Sí, señor.
Tendría que haber una cocina, como hay baños.
Aprovechando pues, sí, el
cocina, dice cocina. Con la misma nasta de avión, hacen andar las cocinas.
Rápido, rápido.
Que usted ve ahí la olla de guiso, el chef, que se asoma por un ventanuco.
Viene a saludar
y
a la gente.
Golpea. Ya está, ya sale.
No, que ya sale.
Sale 24 ventanillas. Claro. Claro.
Es peligroso.
Y tener posibilidad de comer a la carta en cualquier momento.
Sí, señor.
En cualquier momento.
Sale volando, ya está, viejo.
Pero, ¿y la llama?
No, llama no cocinamos, señor.
No, señor, la llama del fuego, de la hornalla.
¿Qué, con qué quiere cocinar?
Y bueno, es peligrosísimo.
Oh, qué volar, mandar en avión no es peligroso.
Le hace humo, no lo dejan ni fumar ahora en el avión.
Qué maldad, sí.
No puede subir con encendedores. Porque...
Bueno, sigue usted...
tratando de esquivar el bulto, yo lo vi,
no,
en la cola.
Sigue esquivando el bulto,
sí, señor.
Al lavado de manos.
¿Qué es la clave de esto?
Mire, en los...
¿Cómo podemos hacer? Primero, clausurar automáticamente todos los bares de la ciudad de Buenos Aires a partir de mañana en forma preventiva.
No, pero ¿qué preventivo?
Que Dios elija lo suyo.
Ahí está.
Es verdad que hay algunos bares... que le hacen al alfajor de maicena. Lo hacen girar sobre coco rallado. Con dos dedos que hacen de eje como de una rueda.
Son los dos dedos de la persona desnudo.
Bueno, sí, dedos.
¿Cuáles son los dos dedos en cuestión?
Estos.
Este y este.
No, sí.
Lo suponía.
Los más útiles, los que configuran
claro,
un gancho.
Sí, sí.
Bueno, sí. Con estos dedos va como una ruedita.
Le pegué a mi hermano.
Para adelante y para atrás, se encoca.
Yo nunca vi eso.
Se encoca el coco, señor.
No,
¿de dónde sale? No, ¿quién le pega el coco?
El alfajor de maicena lo compran en las panaderías.
¿Quién le pega el coco? ¿Quién le
no
pega?
Hay alfajor de maicena en ningún lado. Vaya, le prometo que si pasa toda la noche buscando alfajor de maicena, no va a encontrar.
Sí, sí, en serio.
¿En qué barrio?
Hemos pasado ya la noche de ayer.
No valen envasados, ¿eh?
Ah, bueno, no vale envasado, me
no
dice.
Vale envasado.
¿Y quién se cree que le pone el coco? ¿Que lo ponen con una pinza,
pero
el coco?
Es un problema de las panaderías. Yo estoy hablando de los bares.
Los bares, señor, con mozos que agarran con la mano.
Bueno, pero usted ya la agarra con los bares.
¿Qué intereses tiene? Y acá estamos a punto de destapar
sí.
Una cosa gigantesca.
Un chanchullo monumental.
¿Y qué me dice del tenedor libre, de los locales de tenedor libre?
Pero son los más sucios de todos.
Bueno, que todos van escupiendo arriba de los...
No, sea asqueroso.
Y sí, señor.
No, lo que hay es una disputa de territorialidad
entre
los mismos...
manjares.
Platos.
No, entre los mismos platos, primero, y entre los clientes después.
Bueno, claro.
Pero no se sabe dónde termina la pulenta... Y empiezan los ravioles.
No.
Y siempre, fíjese, siempre hay un raviol...
En todas partes.
Un raviol extranjero en medio de los tallarines.
Sí.
Un tallarín en el guiso. Una albóndiga...
En el tofu.
En las papas fritas.
Y arroz es en la de todos.
Sí, y Dios en la de todos. Quiere decir que ahí... hay falta de control.
El tenedor libre es como el amor libre, hay que tener suerte sobre todo. ¿Sí?
Pero eso, ¿sabe por qué? Porque usan un utensilio, un mismo utensilio para todo. ¿Mm? Siempre el que más pierde es el puré.
La mano.
Porque van con la cuchara, gente como el señor.
Ay, sí.
Ansioso.
Hambriento.
Lo peor es que agarran, meten la cuchara, comen un poco.
Sí, va probando.
Que después la vuelven a meter. No.
El tenedor bueno, libre, pero cuchara no.
El tráfico que hay de gérmenes patógenos.
¿Y cómo regula eso, señor? ¿Cómo va
cerrando
a ser?
Todos los bares a partir
no puede cerrar
de las
0
horas de mañana.
Y deportando a los titulares, chao.
Y cuando le dicen, a usted no le gusta en un bar que le digan, por ejemplo, le dice, quiero una media luna, ¿no? Le dice, manteca de grasa, manteca. Mm. Dice, elíjasela usted. Y usted va hacia una bandeja.
Si quisiera elegirme la lluvia, sí. Iba a la panadería.
Claro.
No, bueno,
o me quedaba en mi casa.
O claro. Me quedaba, no quiere que haga yo el café con leche.
Sí. Anda a fumar con paso que yo te atiendo a las otras mesas.
Limpie,
¿no?
Sí. Limpia el piso o los vidrios.
Vámonos. Pero es una gentileza.
¿Qué gentileza? Me tengo que levantar y dejar hasta la punta. ¿Qué me importa? Traeme dos medialunas y tienen que estar buenas.
Sí. No, bueno, ¿por qué?
Y no quiero de manteca,
antes
quiero de grasa.
Se llamaban medialunas de panadería, y de confitería. A las de manteca le llamaban de confitería.
De confitería.
Ah, mire.
Es una nomenclatura que ha caído en desuso.
Por la desaparición de la confitería.
Sí. Claro. Claro.
Bueno, pero también tiene otros productos. Si usted le da asco a la mano humana.
Sí, es lo que más asco me da.
Bueno,
yo, por ejemplo, no le doy la mano a nadie.
Pero más bien.
Su color de fraternidad.
Lo abraza y lo pincha.
Puede pedir algunos productos envasados que en esos bares tradicionales no pide nadie. Por ejemplo, el Baby Squid. El Baby Squid, alguien lo envasa, pero viene envasado de Suiza.
Sí, viene envasado. Pero el Baby Squid... Ojo. Es muy absorbente, como ya hemos dicho
sí.
Muchas veces. Aquí usted
sí,
moja
sí.
El Baby Squid en una taza de café con leche.
¿Se
en
acabó?
El segundo no tiene más café con leche.
Bueno, se usa para estimular el consumo de otro café con
claro,
leche.
Claro, necesitas sí. Varios cafés con leches.
Está hecho de migas el Baby Squid.
Está hecho, discúlpeme,
sí.
No pude evitar escuchar esta conversación. Está hecho con todo lo que sobra.
No, señor. ¿Qué va a estar hecho con lo que sobra?
Todas las migas que caen por ahí, lo es Baby Squid.
Si tiene un sabor uniforme...
Y por eso,
después si lo damos un sabor uniforme...
Vainilla.
Con esencia claro. De vainilla.
Exacto.
Le
llamo...
Uy, se me cayó una. 36.000 litros de esencia de vainilla y todos contentos.
Claro. Y cola de carpintería. ¿Vio que seco no lo puede morder nunca?
No, señor. No. ¿Cómo que no lo puede morder?
El Baby Squid a pico seco únicamente se come en Polonia.
En Polonia. Y en Gales.
Junto con gofio, huevo duro. Todo eso.
Bueno, y eso es lo que hay en los bares así a la vista. Después sí, ya está bastante.
Están las campanas.
Las campanas le iba a decir, mire.
Sí. Pero a mí la campana me da más asco que...
Pero claro, que hace muy bien. Aquellas campanas... ¿Para qué cree que ponen los sándwiches abajo una campana?
¿Para qué,
señor?
¿Para protegerlo de las alimañas?
Para protegerlo de... Sí, de las alimañas.
Sí, para
de
los insectos. Quiere decir que hay alimañas.
No, no es
sí,
eso.
Señor. Si no hubiera, ¿para qué van a gastar en campana? También es cierto, los protegen de los propios clientes,
sí,
que ante un descuido del mozo se afanan ponerle una ensaimada.
Bueno, pero se ve. En cambio, levantar la campana, la mosca, por ejemplo, a veces queda dentro.
A veces queda dentro la mosca.
¿Qué hacemos ahí?
Y, sí, ¿eh? O sea, vos tenés una campana para evitar a las moscas y una se mete en el sinfiltra, por así decirlo. Un agente encubierto.
Sí.
Y está la mosca ahí, bueno, ¿qué haces? Abrir la campana y le decís, anda, pobre animal, que el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Entra otra, no, ahí la abre.
Lawrence Stern, citado por General San Martín.
Muy bien. No, señor, sí, las campanas que están hechas para proteger a los alimentos de las alimañas, también condensan la humedad de la cosa caliente.
Claro, es que es mala política meter cosas calientes debajo de una campana, porque... se enturbia la campana, se empaña,
señor.
Y usted no puede ver qué hay dentro.
Ni qué hay fuera,
¿y claro, qué son estas cosas que hay acá dentro?
No, y si agarra algo de eso, está como ya digerido. Es como un bolo alimenticio.
Usted no puede ser más tanto, no es agradable.
Vaya, sí, todo muy humedecido.
Fue en la televisión.
La media luna húmeda.
Sí, es muy fea.
Y bueno, es repugnante, señor.
Igual usted la
yo prefiero que la agarre un señor con una mano tan parecida a la mía.
Con una mano sola, tráigame la moza.
Tan sucia.
Sí, señor, y ya está, le alcanza la media luna y se terminó.
Antes no pasaban estas cosas, ¿se acuerda?
¿Cuándo?
Digo, ¿no? En la época clásica había suciedad en todas partes.
Sí, señor.
La gente comía tierra.
Nadie se moría.
Y nadie se moría.
No, pero se morían.
O se morían tanto que a nadie le importaba.
Ah, bueno. Se morían jóvenes, muchos.
Sí, pero de otras cosas.
Y muchas pestes.
Claro, no había tantas enfermedades,
sí,
que esta contaminación...
Era una pavada.
Era una pavada, no podía competir contra la tuberculosis.
Claro, y contra el tifus y contra... Somos muy frágiles ahora.
Bueno,
señor,
mozo, lo dicho, no me traiga nada.
No, pero ¿cómo? ¿No se va a servir?
No, pero nos encaminamos hacia una alimentación totalmente sellada... Ayuna de todo toque humano.
Y de gusto.
El cocinero es un personaje destinado a desaparecer, salvo en el ámbito de la televisión, donde no hay otra cosa. Yo cada vez que pongo la televisión y hay un tipo cocinando. Entonces, pero en serio, los canales, 10 canales, hay 5 con tipos cocinando. Te digo, ¿será tan interesante esto para la gente? No importa un bledo ver un tipo como hace.
Es raro, es raro.
Sí, sí, pero...
Pero no es raro.
Es raro.
Pero usted pasa por los canales de cocina.
Paso por todos los canales. En general paso por todos los canales de cable y he comprobado que siempre están en el momento de la propaganda.
Sí, es cierto. Sí.
Todo el tiempo están en el momento de la propaganda. Bueno, eso no importa.
Sí.
O si no, con cocineros.
Bueno... ahora el cocinero de la televisión es
agarra
limpio,
todo con la mano.
Pero
señor,
es limpio,
señor, es todo.
¿Qué
mentira?
Sé yo si es limpio.
Si tiene
yo obligaría a todo cocinero de la televisión, empieza el programa, primera escena, buenas tardes amigos, me voy a lavar las manos. Se lava bien las manos, qué sé yo, viene un médico, le echa un poco de flea.
Ahí está.
No, pero... y listo.
¿Qué le va a echar algo? Algunos se ponen ese alcohol en gel.
No,
pero no delante de las cámaras.
No, pero eso...
Y lo toman a veces.
Sí.
No.
Y cuenta la historia después. Escúcheme, usted cuando come algo, ¿a dónde le va? A la parte de adentro del cuerpo, ¿sí?
Sí, claro.
Cuando el cirujano lo opera, ¿dónde opera? En la parte de adentro del cuerpo. ¿Y un cirujano que opere con las manos así, como un mozo?
No, señor.
Ahí está,
pero...
está listo.
Pero 54. A nadie le gusta, no, espera un poquito. A nadie le gusta que le hagan el repulgue de la empanada con una mano alcoholizada.
Porque le agarra la empanada, le agarra...
Y le agarra todo el olor.
Sí, bueno, hágalo, el sabor. Entonces, o con una máquina.
Claro.
O con un guante...
De látex, lo que le dije.
Látex. O de lo que
pero
quiera,
sabe que lo vuelven a utilizar.
Pero, ¿usted vio algún cocinero con guantes de látex? No, señor. La mano limpia, con la misma mano con la que piden perdón, sí, con la misma mano con la que cometen espantosos pecados.
Sí. bueno,
detrás de cámara hay un infierno, señor. Yo se lo puedo decir.
Sí, y el ancho también.
Y eso que le muestra la parte limpia del programa. Atrás hay un... está todo por el piso, juntan los fideos. Los fideos se caen al suelo y los juntan con la mano. Pero eso usted no lo ve.
Pero que
siempre tienen uno... Tienen algo ya hecho guardado.
Claro.
Y bueno, por los tiempos
como
televisivos.
Acá cuando enseñábamos a hacer un sándwich.
Lo manda.
Bueno, yo acá tengo uno terminado.
Bueno, sí. Tienen algo terminado porque no es en tiempo real.
No son cocineros, señor.
Sí, sí, señor. ¿Qué van a hacer? ¿Un lechón?
Eso está muy bien.
Seis horas cocinando.
Es el único caso de elipsis de la televisión.
Pero no son cocineros, son actores, señor. No hay cocineros, claro.
Lo mismo que los tipos que trabajan en Enterapia.
Sí, claro.
También son actores los cocineros. Y también son igual de poco convincentes.
No, pero señor...
A mí no me tocó nunca un cocinero japonés.
Bueno, pero porque usted no va.
Nos pasó lo mismo anoche. Cocinar es un chiste.
Pero señor, usted no, porque no va a comer comida japonesa en un restaurante japonés.
No, pero este cocinaba, qué sé yo.
Este cree que no terminó la guerra.
Ah, sí, a milanesa era japonés. Bueno, y el tipo era japonés, ¿qué tiene que ser? ¿Tintorero un japonés?
Milanesa, decía
para disimular.
No, señor, puede ser cocinero. Puede ser...
Pero no en el sentido teatral.
Pero más bien,
un actor que quiere hacer de tintorero tiene que ser japonés.
Más bien.
¿A quién va a poner usted?
Sí, pero...
Salvo que sea Leo Baralga, que trabaja en todo.
Sí, pero no es... No son actores, señor, son cocineros de verdad.
Muchos dicen eso.
No, muchos dicen ¿qué?
Eso que dice usted.
En Terapia son locos, entonces claro.
No, señor, esos son actores.
Se lo dije a Rolón, estos sí, no son actores. Son locos que traen cada...
Que los explotan ahí.
No, que no tiene más plata para pagar al psiquiatra y lo manda y dice, venga que se lo atendemos por televisión.
No, señor, esos sí son actores. Los que no son actores son los cocineros de la tele.
¿No son actores?
No.
¿Son cocineros de verdad?
Son algunos consagrados con medallas.
No, yo no lo puedo. ¿Son qué?
Tienen medallas de...
¿Medallas de qué? Entonces, yo no soy cocinero con medallas. No,
del mundial. Vio que...
¿De qué van al mundial de fútbol?
No, pero se hizo el mundial.
No cocinero.
Hace poco fue el mundial del asado.
¡Oh, qué grande! ¿Cuánto que lo ganamos? Menos el de fútbol, ganamos cualquier mundial.
O sea. No, encima perdimos, ganó Dinamarca. Ganó
usted lo sabe, los asados que se hacen. Algo está podrido en Dinamarca.
Y es el cocinero.
Sí,
hacen asados con pescado, evidentemente.
No, lo hacían los cortes, pero con...
Hacer o no hacer asado.
Ganaron los daneses.
Dinamarca, sí. Ese
carne de sirena usan.
Sí. Qué tierna.
De sirena cachorra.
Sirenita, muy bien.
Qué tierna.
Bueno, su informe no me gustó absolutamente nada.
El informe fue suyo, señor.
Tratando de ocultar con un lenguaje obsceno las denuncias que estábamos haciendo, valientes denuncias.
No, señor,
arriesgando nuestra cabeza, ahora salimos de aquí y vamos a un bar cualquiera.
Y vamos a ser presa de la maldad de los mozos, de la mafia, de la mugre.
No, discúlpeme, porque...
O la mugre de la mafia, pero...
Sí le voy a dar la derecha en esta.
Uy, Dios.
La mano derecha.
¿Vio que hay sobrecitos de azúcar en los bares?
Sí.
Que tienen una altísima circulación. Han sido manoseados. No abiertos.
No.
Pero le llegan muy arrugados, muy manoseados. Y el mozo lo tiene en el bolsillo. No lo pone.
Y no le digo en qué bolsillo lo tiene.
no lo pone en la mesa.
Y está muy bien. Para evitar los abusos de gente que viene, se sienta, finge que... Que va a pedir, se queda, y antes que venga el mozo se va, se lleva tres o cuatro sobrecitos. Lo hacen durante todo el día. Al cabo del día ya se llevaron media tonelada de azúcar.
No, señor.
Por eso hay tanta diabetes en la Argentina, señor.
Lo que pasa es que hay gente, que bueno, como usted, que consume tanto azúcar. O porque...
Nunca consumo azúcar, que no hay otra cosa.
O porque olvida cuántos sobrecitos le fue.
Olvido, yo tengo tan poca memoria que no me acuerdo si le eché o no le eché, y sigo echándole.
Bueno, ahora sí, hay que cerrar el local y después de...
Bueno, lamentablemente
de la injuria.
Vamos a clausurar este local.
No, este local, el mate, acá se sirve el mate y la gente lo comparte. Pasa la bombilla.
Muéstreme las palmas, por favor, cierre las manos, por favor.
Mire.
¿Qué es esto?
Señor.
¿Cuánto vale? Bueno, ahora traemos la Gillette y todo lo demás, señor, y procederemos a incautarle el resto de la mercadería. ¿Puede ser?
Yo lamento mucho, realmente, pero...
Es un asco. Criminal.
Bueno, téngase a las consecuencias después, porque...
¿Qué, me está amenazando?
Tómelo como una advertencia.
¿Usted acaso está insinuando que...?
Eso. está queriendo decir que...
Yo simplemente digo... Bueno,
una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Baiocco por Del Plata.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, a donde mañana también insistiremos con estas mismas cosas. Para vos, Dorio, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Antes de leer algunos mensajes, vamos a decir que recibimos Gringo, un CD del mismo artista, y también Me Arrepiento de Todo, que no es un tema de campaña, sino Tommy Lebrero y El Puchero Misterioso. Están en el ciclo del ND Ateneo, hay nueva música, hay una música nueva, algo así, ahí en Paraguay. Bueno, mensajes. Dice Pablo Alfonso: algunas teorías en neurociencia consideran el pensamiento como un suceso cuántico, a la conciencia fuera del espacio-tiempo convencional. Así, por ejemplo, evocar un recuerdo implicaría un viaje real al pasado más que una búsqueda en alguna región específica de la memoria. Esto puede sonar como un nuevo delirio de la New Age, pero si la física cuántica otorga al observador el protagonismo equivalente al creador de la realidad, ¿es muy loco creer que la conciencia persiste más allá de la muerte?
Sí, sí. Sigue siendo tan loco como antes. Tan loco como siempre.
Sí, no es Berkeley.
No, no, no agrega nada, claro, a la física cuántica, si eso.
No.
Bueno, a ver, este mensaje plagado de dibujos, dice, vinimos desde Resistencia a escucharlos y compartir con ustedes, creo que firma Sandra, dice, y después otra letra, quizás gente de la misma mesa, pero otra, dice, saludos a, ¿qué dice acá, Dorio? ¿Juliana?
Ahí dice,
Fabiana.
Fabiana,
Ale y Gaby, que escuchan el programa desde Rosario, y entre paréntesis dice, de Julián, suponemos que de parte de...
Para Dolina, ¿qué piensas?
Dice que está fría el agua del mate, che...
Y la habrán agarrado de afuera.
Le tocó la mesa del tereré.
Para Dolina, ¿qué piensa usted que es lo que nos hace falta para empatar al diablo? Maravilloso programa. Dice,
¿para qué?
Empatar, dice aquí.
Ah,
no,
claro,
no está él y
el
Kobe.
El
Kobe es
el
otro.
No, sí. No se faltan. ¿Cómo salió News?
Y, ¿cómo salió? Diablo, parece que hasta que yo vi iba empatando.
¿Eh? ¿No? ¿Perdió por penal?
Perdió por penal.
Por penal. Sí, che, ¿quién va?
Justicia poética, qué sé yo. Bueno, esto le preguntan Eric y el Kobe, ¿quién es? Ya se fueron, además. El COVID.
No, bueno, pero está bien, está es bien. Una pregunta retórica, pero está bien.
Somos Ramiro, Aileen y Martín, mire, toda una misma persona. Vinimos desde Viedma, Las Grutas y Bariloche, respectivamente. Muy bien.
Hola, somos de Tucumán y estamos... Menta a reírnos con ustedes. Muchas gracias. Sí, ya voy. Por la buena onda en estos días tan fríos. Dicen Samantha, Sol, Ana, Gabriel, que es de Chaco, Nicolás, que es de Varela, y Anaí, que es de Corrientes. ¿Dónde está la licencia? Ya me parecía.
Estaban del mate, vio.
Adentro, esto.
Gracias, Tucumán.
Sí, señor.
Dolina, soy Tuti, de Rosario. Tengo 16 años. Ajá. Y...
Lee usted, Dolina.
Y llevo a todos
sí,
lados.
No sé qué dice ahí, viejo. Y llevo a todos lados. Traigan una computadora para escribir.
Mi
no
librito de crónicas del Ángel Gris. Como una Biblia, espero poder venir como mi Biblia, espero poder venir a verte muchas veces más, espero poder irme del auditorio con un libro firmado. ¿A dónde está?
Otro, ¿dónde está? Lamentablemente. Gracias.
Bueno, antes tengo más.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo
Arnaldo Ganse. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la inigualable voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí alguien de la mesa internacional, esta que tenemos recién mencionada, le piden un tema de Azucena Maizani, que es Pero Yo Sé.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un vejé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy mues en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasha. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
A ver, maestro, aquí para Valeca le piden Barrio Reo.
¿Quiere cantarlo, Manuel?
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque por dura y hace un sol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
bien, maestro. Esto no es un pedido, porque le dicen que esto no es una elegía. Entonces, esto no es Manuel Moreira.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos.
Me quito el rollo y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, sea que no se esconde. No quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien la acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, a ver, maestro, aquí le pedían la canción del remanso, no sé si la tiene ahí en la gatera.
Una oración incluso.
¿Quiere que hagamos un dúo? Y
como quiera.
Bueno, acá el amigo Jonathan A., si no me equivoco, le pedía, es el que nos trajo la información sobre el asirio ayer, anteayer. Malena, y después le agradezco.
Pero no la tenemos a dúo, hagamos no. Una canción a dúo si quiere.
Pero si no, puede ser un poquito Malena.
Bueno, también. Viejo. Bueno.
Estamos como pasando los
Acá la tonada que como...
Sí. Va a terminar haciendo.
Y nunca te dio olvidar. En la arena me escribía. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando. Estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lágrima sin dolor. No tengo miedo al invierno. Recuerdo lleno de sol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
El Diomero Manzi, Malena.
No cantamos Malena acá.
Bueno,
se lo dije. La parte final, a ver si me estimo esa.
Ya que ese dinero de ahí.
Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío. Tus veras tienen sangre de bandoneón,
Tus tangos son criaturas abandonadas que gimen en el fango del callejón cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Bueno, a ver, qué lindo Mansi, que no viene tan seguido. Acá le pedían Olvido de Charlo, le pedía Pablo Alfonso. ¿Qué sé yo?
¿La oración del remanso no la va a hacer?
Sí, haga la oración del remanso.
¿Qué tanto? Ahí
pues
está.
Si acaso cantamos un
remanso y re tranquilo, loco, ya está.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso balneario, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Recuerdo cómo era mucho Olvido.
Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las ropas que delata mi pobreza de hoy, y en esa ropa ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que no he vivido, yo soy todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Eso también.
Mi amor te confesé, sin ver que mal llamaba tu interés. Aquel mal, por eso mi canción a su mismo compás. Te llora como un viejo,
que
ya jamás mi corazón. Su baile fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te iluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que igual se ponía mi loca ilusión? No, sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Igual chango. Nos vamos, maestro. Está bien, el tiempo de yo, Mirta Frank Sinatra, esperando. 20 segundos, la vida es eterna en este rato.
¿20 segundos nada más?
Ah, un poco más. No, ni en los porcillas detrás en la puerta.
Esto.
El ritmo del pan dulce de dolor es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de dolor. Chibi 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 bongo, 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 bongo.
Adiós.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata,
AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 1 minuto, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 98%. Hugo Moyano aseguró no estar detrás de Narváez. Además, el líder de la CGT señaló por Radio del Plata que acompaña en el proyecto, pero no resigna sus ideales.
Nosotros no vamos detrás de Narváez. Nosotros somos una parte del espacio de Narváez. No vamos detrás de él. Nosotros no vamos detrás de nadie. Yo en muchas oportunidades he dicho, cuando me han preguntado, ¿usted sería vicegobernador de tal? Le digo, no, yo no nací para ser segundo. Yo nací para ser uno. Entonces, no quiere decir que uno acuerde y acompañe un espacio político para que otro decida por uno. Nosotros siempre hemos decidido por nosotros.
Detectan y secuestran 260 kilos de marihuana en Formosa. El cargamento fue encontrado dentro de un camión proveniente de Paraguay mediante un escáner móvil por personal de la aduana. La empresa dueña del vehículo había declarado un contenedor vacío con destino final la República de Uruguay.
Internacional.
Cacerolazo en Chile frente a la Casa de Gobierno. Se realizó durante la noche del miércoles por incentivo de la Central Unitaria de Trabajadores. La movilización fue el inicio de un paro nacional que comenzó esta medianoche y seguirá durante todo el día en demanda de mejoras laborales y salariales.
Deportes.
El Tata Martino se despidió de Newell's. Fue mediante una conferencia de prensa luego de la derrota del equipo rosarino por penales durante la semifinal de la Copa Libertadores. Sin embargo, Martino aseguró que mantiene el orgullo de haber dirigido a este equipo. Temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato Aigor Polaco. También Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor. Hasta las 4 ya empezamos a compartir y a disfrutar buenos momentos con la música.
Sí.
Y con otras cuestiones que no tienen tanto que ver con la música a veces.
¿Como cuáles?
Bueno, con análisis.
No, no, querido, no, análisis, no. Análisis, no, que yo me llevo a hacer un análisis y va a sonar la sirena, muchacho. No, por favor, le pido, ¿eh?
¿Qué hay de cierto?
La última vez que me hice un análisis, la sangre era en blanco y negro, salía. ¿No? Por favor, sé que no está bien. En algún momento, cuando yo sea grande...
¿Qué tiene colesterol?
Que dicen, ¿eh?
¿Tiene colesterol?
¿Qué, cómo?
¿Colesterol tiene?
En mi casa usamos aceite de... ¿Cómo se llama ese?
Oliva.
No, no, oliva no. Usamos otro que tiene un gusto raro, un gusto raro. Es uno que se usa para los motores. No sé bien, pero es lo único que tengo así de... de aceite. El que viene se lo, igual se lo come. Le digo que el aceite que hace mucho que lo tengo,
Y sí. Anda bien con eso.
Hago más o menos, y hago 200 con 30. Hago más o menos, estoy en eso.
10.000 kilómetros.
Sí, sí, a los 10.000 hay que cambiarlo el aceite. Eso sí. Vio como tengo, la tome sale así como...
Es un caballo de fuerza.
Sí, sí, uno solo, no pidamos mucho.
Bueno, sí, lo siento. Lo veo bien, bien.
De buen humor. Acá estamos, sí. Como hay buena música, a mí la música me pone de buen humor.
Bueno, dicen que la música calma a las fieras. Cosas. No lo digo por usted.
No, ¿en qué sentido?
No, por el caballo que lleva adentro.
Ah, sí, 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 lo calma, sí. Digo que dentro de un rato ya no sale. Bueno, música.
Da complicado de catarro, ¿eh?
Muchas gracias a los amigos de La Venganza Será Terrible, ¿eh?
Como siempre.
La generosidad de siempre del pase. Barton recomienda el programa como si no lo conociera. Música.
Sí, señor.
Johnny Johnson, con él estamos arrancando hoy el disco Johnny B. Bad.
I said, listen to me, baby, and hear what I got to say.